El evangelio que nosotros presentamos es el evangelio que nosotros conocemos. Y podemos decir, conozco a Cristo, Cristo te ama. Pero la pregunta no es si Cristo ama al prójimo, si Cristo ama a esta persona. La pregunta tiene que ser primero, ¿crees tú que Cristo a ti te ama? Y esa es la pregunta principal para cualquier persona que va a dar el evangelio en las calles o en su sala. ¿Crees tú que Él te ha salvado? ¿Crees tú que si tú confiesas tu pecado, Él te va a perdonar y te va a quitar toda condenación?
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 12 a 17. Él recibe ayuda para ayudar.
Entendamos que somos llamados a caminar con el Señor, pero el alimento tiene que llegar primero a nosotros, porque un vaso vacío no puede llenar a otro vaso. No puede. ¿Amén? Y porque es tan imposible que eso suceda, es por eso que es tan necesario que nosotros nos estemos llenando una y otra vez. Ahora, aquí dice, versículo 12, entonces los dos hombres dijeron a Lot, que establecimos la semana pasada, que eran ángeles, le dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad. Sácalos de este lugar. Y aquí es donde viene el llamado y la invitación a Lot a salvar a su familia. Porque vamos a destruir este lugar, nos dice el 13, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, que es el detalle muy importante, porque si esas hijas hubieran sido casadas, están fuera del control de Lot. No las puede controlar. Ellas se quedan ahí porque ahora ellas se someten a su marido. Es lo que hablamos poquito el domingo de la orden que existe en cada hogar, en cada relación. Y cuando llegamos a someterse, las hijas obedecen a su padre, pero no es de someterse. Porque esto también es de invitación, esto también es de venir, porque como vamos a ver con la esposa de Lot, aunque ella es la esposa, ella tampoco no es salvada. Pero él viene a sus yernos, o los que van a ser yernos de él, y les dice, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad, pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y podemos nosotros decir que la culpa es de Lot, que Lot a lo mejor no era un hombre serio y por eso ellos decían estaba bromeando, no tenía buen testimonio. Pero no podemos hacer eso porque no sabemos el testimonio que tenía Lot. Pero lo que sí podemos ver aquí es esto. Nosotros podemos evangelizar y podemos hablarle a la gente de lo serio que está sucediendo. Pero si la gente está alejada de Dios, todo va a ser un chiste. Gente que está más grande que yo. Ellos han dicho desde siempre. Y si nosotros miramos la historia global, por más de 2000 años la iglesia ha estado predicando el mismo mensaje. El mismo mensaje. Que Cristo llega pronto. Cristo llega pronto. Cristo llega pronto. Arréglate con el Señor porque Él llega pronto. En la Pacific, por aquí en Huntington Park, desde que yo era chiquito, he mirado predicadores predicar la misma cosa, año tras año, década tras década. Desde cuando yo era pequeño y ahora cuando paso por ahí, se sigue predicando, es diferente la persona, pero es el sistema es diferente. Antes gritaban y después avanzaron, tenían su bocina, ahora hasta tiene micrófono y todo eso. El mensaje es el mismo. Y cuando uno escucha hablar a la gente que va alrededor, Y uno escucha a un niño, ¿qué están diciendo? Ah, no les pongas atención. Porque así es como llega. Porque si nosotros estudiamos el mensaje de la iglesia, ha sido el mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Y los que critican la palabra dicen, pues, ¿cuándo llegará ese día? ¿Cuándo llegará? Porque viene guerra y dice la iglesia, oh, aquí viene, la Biblia dice, bla, 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 bla. Llega un nuevo presidente, oh, la Biblia dice esto, esto, esto. Y eso que ha sucedido y eso que va a suceder, este es un año de elección y no sé si han puesto atención, pero todos están diciendo, esta elección es la elección más importante, la más grande, esto, 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 esto. En el 2016 nos dijeron la misma cosa. En el 2008, cuando Barack Obama estaba corriendo, nos dijeron, esta elección va a ser la elección más importante. Pero así es como suceden estas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros como cristianos cómo nos podemos mantener firmes, en alerta, que esto viene pronto, que esto pasa pronto? Porque, ¿qué es lo que significa pronto? Pues hemos establecido que el tiempo de Dios es diferente a nosotros. Y cuando hablamos que Cristo llega pronto, es también importante ponerlo en el sentido de nuestro tiempo. Porque a lo mejor Cristo llega en el año 3023. Cuando nosotros ya no estemos aquí y no somos recordados por nadie. Y es posible. Pero si lo miramos desde el punto de vista eterno, entonces Cristo llegó pronto porque pues, no existe el tiempo para Cristo. Pero nosotros nos mantenemos firmes y nos mantenemos alerta estando cerca de Dios. Porque Pablo, desde que Cristo regresa, él habla. Y si leemos 1 y 2 de Tesalonicenses, es ahí donde él habla mucho de la venida y del hombre de perdición y todas estas cosas. Pero aquí le dice Lot a sus yernos que viene a la destrucción y ellos dicen, ah, es broma, se ríen, no le creen. Y Lot está suplicando con ellos, Lot no se quiere ir. Y es muy similar, si volteamos nosotros al libro de Mateo, Mateo 22, versículo 1, al 14, nos habla del banquete de las bodas. Y lo que nosotros aquí tenemos es una historia de personas que rechazan. Y nos dice la palabra de Dios, Mateo 22, versículo 1. Dice, tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ven, ya que he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a sus negocios y los demás echando mano a los siervos los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraban, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto, el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y es lo que sucede aquí. Viene la invitación a ellos y ellos, en vez de responder a la invitación, se van a sus negocios, se van a sus tierras y hacen lo que quieran. Y aquí miramos la misma cosa. Viene la invitación de salvación, viene la invitación de ser salvados de lo que va a venir. Y ellos piensan, es broma, no es serio. Y esta es la reacción de mucha gente en el mundo, que no tiene nada que ver con nuestro testimonio. Dice el 13, el 15. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Y aquí viene a Lot, porque Lot ahora está en el lugar de querer suplicar, porque Lot no es que no se quiere ir, pero él está queriendo que más gente se salve. Dice, mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Porque aquí es donde se pone en serio lo que está sucediendo. Él no quería ir, él estaba gastando el tiempo y el ángel lo forza. De la misma manera que es el lenguaje que usa aquí, cuando Lot forza a los ángeles que se queden en su casa, aquí ellos lo están forzando de irse. Y nos dice aquí, la compasión del Señor estaba sobre él. Nosotros podemos y tenemos, y obviamente es parte de la gran comisión, de ir y alcanzar y hacer discípulos de las naciones. Pero solo es posible eso si nosotros somos discípulos. No podemos nosotros alcanzar a alguien sin que nosotros primero nos seamos alcanzados. No podemos hacerlo. Y es por eso que es tan importante que nosotros estemos enfocados en nuestra vida espiritual, cuidando de ella día tras día, porque es ahí y solo ahí donde nosotros podremos darle a alguien más algo. Algo que se le dice a personas que tienen familias, por ejemplo, en adicción, o algo que se le dice a madres que tienen hijos. El consejo que se les dice primero no es de cuidar a tus hijos, es asegúrate que tú estás saludable. Porque una madre que no está saludable, pues no puede cuidar a sus hijos. Y le dice a las personas que tienen familia, que en diferentes adicciones, asegúrate que tú eres fuerte, que tú estás, tienes el poder para ayudar. Cuando uno va a un avión y le están diciendo qué hacer si hay una emergencia, lo primero que te dicen es, ponte tú tu máscara de oxígeno y después ayuda. Pero si nosotros en nuestra vida espiritual la ignoramos, y no estamos en la palabra, no estamos buscando el Señor, estamos ignorando la palabra de Dios y después queremos meternos con alguien y ayudarles espiritualmente, lo que sucede es que nosotros hacemos más daño. Y es tan importante que nosotros estemos llenos, que nosotros estemos saludables, para que podamos dar lo que queramos dar. Porque lo que sucede es esto. Nosotros no estamos en la palabra. Nosotros no estamos buscando a Dios. Nosotros estamos en la carne. Y llega alguien y empieza, no sé, a chismear enfrente de nosotros. Y nosotros, porque somos buenos cristianos, Nadie puede chismear. Y en vez de corregirlo o corregirla de una manera donde esa edificación la destruimos. ¿Por qué? Porque es la carne que está actuando. Motivos posiblemente buenos, no querer chismear. Pero el resultado es un resultado carnal porque no tenemos el amor de Dios. Y de ahí viene esta idea, que no es cristiana, pero muchos cristianos dicen, yo digo la verdad, y si la verdad te duele, pues no sé qué decirte. Y es tan importante entender que la palabra sí nos dice que digamos la verdad, pero nos dice, di la verdad en amor. No es de decir solamente la verdad por el hecho de decir la verdad, es decirla en una manera que llega con amor, porque la verdad duele. Pero si nosotros no decimos la verdad del amor, destruimos. Es por eso que pienso que todos hemos escuchado sermones donde se habla del infierno y se habla de un tema y lo único que hace el predicador por los minutos que está predicando es nos manda a todos al infierno. Y al final dice, pero Cristo te ama. Y dices, pues no sé, ni sé qué creer porque me estás gritando por 45 minutos. Me siento la persona más terrible. Y digo, pues ni sé si estoy salvado. Y al final me dices, pues Cristo te ama. Y aunque lo que dijo es posiblemente cierto, que hay un infierno, si uno no se arrepiente se va al infierno, se tiene que decir eso con amor. Porque si no lo decimos con amor, entonces los que no van al infierno salen creyendo, me voy al infierno. Y los que van a ir al infierno salen diciendo, pues ¿cuál es el punto si yo también voy al infierno? Y nadie sale edificado. Es tan importante entender que nosotros tenemos que estar llenos, que nosotros si queremos dar el evangelio a alguien, si queremos meternos en el evangelizar a alguien, pues uno se tiene que llenar primero, uno se tiene que comer primero. Es tan importante. Porque, y esto viene también para los que enseñan, cuando uno enseña y uno no se alimenta primero, pues uno viene vacío. Me ha pasado a mí muchas veces donde yo estoy estudiando y llego y yo llego ya lleno de convicción por lo que el Señor me ha demostrado a mí, y uso ejemplos que a mí me han afectado, porque es lo que se tiene que hacer. La palabra la tenemos que vivir nosotros para que nosotros podamos dársela a alguien más. Es por eso el motivo cuando nos habla el Señor de los niños, de guiarlos en el camino donde deben caminar. Y parte de guiar es de saber, pues, el camino. Y es tan importante saber eso. Y aquí a Lot, lo agarran los ángeles, agarran a su esposa, a sus hijas, y le dan aquí, le dicen, te tienes que ir. Pero el versículo más bello dice, la compasión del Señor estaba sobre él. Y es posiblemente por la oración de Abraham, pero por cualquier razón, la compasión del Señor estaba sobre él. Y la compasión de Dios está sobre nosotros. Y es por eso que es tan bello conocer de Dios. Y cuando... Si el Señor salva a nuestras familias y ellos llegan a conocer a Dios, lo bello será que nuestras oraciones forman parte de sus historias. Que cuando ellos llegan al Señor y ellos puedan leer esto, es tan bello porque Lot sin saber, sin conocer por qué es que estos ángeles llegan aquí. Porque si recuerdan conmigo, cuando los ángeles hablaban con Abraham, ellos iban a destruir, ellos no iban a buscar, ellos no. Es hasta que después que Abraham empieza a suplicarle a Dios que el Señor dice, ok, voy a buscar. Busco los justos entre medio de ellos. y al buscar encuentra a Lot. Y Pedro nos dice que era un hombre justo, y es por eso que es importante nunca perder la esperanza, primero, por nuestros seres queridos que no conocen a Cristo. Segundo, no perder la esperanza, no importa dónde estén. Porque si nosotros conocemos la historia, nos damos cuenta que Lot vivía en el lugar más terrible del mundo, y en sí el Señor todavía lo salva. Aunque él vivía en Sodoma y Gomorra, el Señor lo salva. Eso no importa en qué situación se encuentre nuestros seres queridos, a que no parar de orar por ellos. Y dice, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando lo habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida. Porque llega el tiempo donde uno, antes de querer cuidar a alguien más, se tiene que cuidar a sí mismo. La historia de las 10 vírgenes. Hay 10 vírgenes que están esperando a los novios. 5 de ellas se llevan suficiente aceite, 5 de ellas no. Se las apaga el aceite y llega el novio, y las 5 pues se fueron a comprar más. Obviamente en la madrugada pues nadie va a estar abierto. Y cuando ellas regresan, no había nada que pudieran hacer. Porque podemos nosotros querer cuidar de medio mundo, pero si nosotros ignoramos nuestra necesidad de Dios, nosotros vamos a ser un vaso vacío. Nosotros como cristianos tenemos que pensar como, no como un vaso necesariamente, sino más bien como un cono. Y cuando uno le está poniendo aceite, cualquier cosa que necesita el carro, pues uno obviamente no usa un vaso, pero usa como un cono. Porque todo lo que va abajo, pues se va para arriba, sale de abajo. Y es así como el cristiano tiene que ser con los demás. Que uno busca de Dios. El Señor nos deposita a nosotros su palabra, su gozo, lo que sea. Y es lo que sale. Y la razón por qué muchas veces no sale nada, o no tenemos palabra de esperanza, o en vez de dar gozo, en vez de ser amables o amistosos, sale enojo, rabia o egoísmo, lo que sea, es porque nada se está depositando, nada está entrando, y si nada entra, pues nada sale. Y de ahí empiezan las obras y el trabajo de la carne. Le dice, huye por tu vida, no mires detrás de ti, y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Porque es bueno predicar el evangelio, es bueno decirle a la gente, pero es bueno o sabio cuidarse primero. Es sabio alimentarse primero para después ayudar. Porque si nosotros estamos débiles, entonces el evangelio también será débil que prediquemos. Si nosotros decimos a la gente con frustración, con enojo, con estrés, ah, oh, ven a la iglesia también, ven a la iglesia, Dios te va a bendecir. Nos miran todos desgreñados y la vida nos parece que un carro nos acaba de atropellar y no sé qué hacer con mi vida, esto, lo otro. Pues es el evangelio que nosotros estamos dando. Y la gente mira eso y dice, no, mejor no. Porque, pues, ¿quién quiere eso? El evangelio que nosotros presentamos es el evangelio que nosotros conocemos. Y podemos decir, conozco a Cristo, Cristo te ama, pero la pregunta no es si Cristo ama al prójimo, si Cristo ama a esta persona. La pregunta tiene que ser primero, ¿crees tú que Cristo a ti te ama? Y esa es la pregunta principal para cualquier persona que va a dar el evangelio en las calles o en su sala. ¿Crees tú que Él te ha salvado? ¿Crees tú que si tú confiesas tu pecado, Él te va a perdonar y te va a quitar toda condenación? Porque si nosotros no creemos eso, entonces el evangelio que vamos a dar será un evangelio muy pesado. A mí se me presentó un evangelio muy pesado, un evangelio de no hagas esto, no hagas lo otro, no digas esto, no digas esto, no leas esto, no mires esto, no escuches esto. Y yo crecí en un evangelio de reglas, donde no podía hacer todas las cosas que se miraban divertidas y todo lo que era aburrido es lo que yo podía hacer. Y decía, pues esto es seguir a Dios, amén. Y cuando uno empieza a caminar con el Señor, se da cuenta, no es así, no es así de ninguna manera. Pero es el evangelio que a mí se me dio porque es el evangelio que los que me la dieron creían. Y si nosotros damos un evangelio de reglas, un evangelio de legalismo, es porque ese es el evangelio que creemos. Si nosotros decimos, oh, pues si tú te arrepientes, Él te salvará, pero también, estamos agregando Él también, entonces es porque creemos ese evangelio pesado. Y hay una gran libertad cuando creemos el evangelio bíblico, porque es una libertad total. Cuando Cristo les dice a sus discípulos, les dice a ellos, síganme. No hay otra cosa. No hay síganme, pero recuérdense, no tengo esto. Síganme, pero recuerden esto. Es síganme, porque el llamado a seguir a Cristo es un llamado a ser transformados en el camino. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, no los llamó a cambiar su comportamiento de un día al otro, porque el Señor cambia eso. Y si nosotros predicamos un evangelio lleno de gloria y gloria al Señor, donde Él es exaltado, es porque ese es el evangelio que creemos. Hay que llenarnos nosotros, hay que alimentarnos nosotros espiritualmente para después poder dar a la gente un evangelio sano, un evangelio de gloria y un evangelio.
Esto fue presentado por la Iglesia Primitiva. Acompáñanos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 18 a 38, en la destrucción de Sodoma y Gomorra.